Estar informado es un derecho universal del ser humano, pero recibir información veraz no siempre es posible. Si te encuentras en una encrucijada porque no sabes qué creer, entonces este programa es para ti. Encrucijada, lo que pasa en el mundo sin secretos ni manipulación. La información real. Los temas más impactantes son tratados con claridad y profesionalismo, analizados a la luz de las Sagradas Escrituras para que saques tus propias conclusiones. Encrucijada con el pastor José Sánchez. Desde ya, Encrucijada. No te quedes entre caminos. Conéctate y comparte.
Saludos a los amigos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación esta tarde, por medio de Radio Sol 98.3 FM y también a través de Facebook Live. La bendición del Dios del cielo les acompañe en esta hermosa tarde. Qué día lindo ha hecho hoy. Muy soleado, muy hermoso. Esperemos que los amigos puedan llegar con la bendición del Señor a sus hogares después de un largo día de trabajo. Y con nosotros, como siempre los jueves, el pastor Fernando Dávila Garriga. Te bendiga, Pastor Dávila.
Bendiciones para usted, Pastor José Antonio Sánchez. Bendiciones para nuestro querido hermano y colega, el Pastor Robert Ruiz. Bendiciones para David Rivera, que se encuentra allá en los controles. Y sobre todo para esa linda audiencia que nos sintoniza fielmente todos los martes y los jueves, que ya se quejaron y me dijeron, ¿por qué solamente lo bajaron a 2 días? Me han dicho muchas personas que estaban acostumbradas a que el programa fuera diario. Bueno, pero aquí estamos, con mucho cariño, con mucho amor, siempre para ustedes.
Saludos, Pastor Sánchez, y saludos al Pastor Dávila. Qué bueno que podemos reunirnos de nuevo. También a nuestro técnico en esta tarde, a David, y a todos los amigos que nos escuchan siempre a través de Radio Sol, el 98.3, y además las otras plataformas de la tecnología nos ofrece.
Ay, muchas
por ahí. Así que un saludo para todos. Dios les bendiga en esta tarde. Nos ofrece.
Ay, muchas por
ahí. Así que un saludo para.
Eso es así, se nos fue David de momento. Se nos fue Robert Ruiz. El audio de él se fue del aire. Así que nada, te bendiga, Robert. Sé que estás por ahí.
Sí, saludos, pero... Pastor.
Ok, chévere. Fue que se fue de momento tu audio.
Sí.
Bueno, nada, un placer estar de nuevo con nuestros amigos. Tenemos un buen número de amigos que ya está con nosotros en vivo. Saludos a María Irizarri. Te bendiga, María. Te bendiga mucho. Y a los demás que se han ido conectando, están por ahí, pero no han saludado oficialmente, así que no sé identificarlos. Menos que den un saludo, no puedo identificarlos acá en el chat. Bueno, quiero recordarle a los amigos que este próximo domingo finalmente tenemos la cooperativa de intercambio agrícola, el próximo domingo 26 de marzo. Oiga, ya se fue el mes de marzo, familia, estamos a 26 el domingo ya. Se fue volando este mes.
Eso es así.
Pero no sin antes, Robert y Pastor Dávila, no sin antes que nosotros tengamos la oportunidad, si así Dios lo permite, de celebrar este magno evento que tendrá lugar en las facilidades del Templo Adventista de Caguas 1. Recuerden que pueden llamar al 787-223-9555 para más información. Aquellas personas que desean llevar productos, etcétera, etcétera, nos gustaría saber quiénes son, de dónde vienen y qué es lo que traen. Eso es el domingo de 9 a.m. a 1 de la tarde en el terreno de la Iglesia Adventista de Caguas 1, carretera 1.7, de Caguas a San Lorenzo, frente a Columbia Central University. Así que están todos cordialmente invitados. Si usted quiere llegar bien, póngalo en Google Maps o Maps, ¿verdad? Como usted desee, la aplicación que usted tenga, y pone Iglesia Adventista Caguas 1 y le va a dar entonces las coordenadas, lo va a llevar directamente allí a las facilidades. Así que le esperamos este próximo domingo, por la gracia del Señor. Esperemos que el día sea como el de hoy, soleado, lindo, bonito.
Bien calientito.
Bien calientito, ¿verdad? Que el sol nos pueda alumbrar. Recordándoles que allí hay facilidades de gaseo y demás, así que pueden estar bajo techo o fuera del techo, si así lo desean, como usted mejor se sienta, ¿no?, en esa actividad de este próximo domingo. Creo que por ahí también está la Feria de Comerciantes de Radio Sol. Creo que es en abril, la Feria de Comerciantes, si mal no tengo entendido. Así que estén pendientes a los anuncios de la emisora para que usted pueda participar también en esa Feria de Comerciantes de Radio Sol. Bueno, ¿qué les parece si tenemos algún bocadillo para los amigos que esté fuera del contexto de lo que es escrito está, ¿verdad? Algún bocadillo.
Bueno, pastor, antes de que dé el bocadillo, yo quiero agradecer a la Iglesia de Sidra Pueblo y a todas las iglesias cercanas que han estado apoyando una campaña que su servidor ha comenzado o comenzó a dar este pasado sábado y con que concluiremos mañana, viernes. Y me siento muy contento del respaldo, del apoyo. Así que a los hermanos de Sidra, un abrazo. Gracias a esos jóvenes que están encendidos y están bien contentos. También quiero darles mi abrazo. Y a esa ancianita que me dijo, se han dejado encrucijada solamente 2 días en la semana. Pues, hermana, bendiciones para usted. Ella siempre escucha encrucijada. Así que, pues,
oye, gracias por ese apoyo. Nos gustaría estar más tiempo, pero es que no. Tenemos un secretario de asociación, tenemos un pastor de distrito y tenemos un pastor jubilado. El más cómodo quizás de los tres soy yo, y no estoy tan cómodo como quisiera. Por muchas actividades que también tengo, ¿verdad? Así que, nada, quiero decirle a la hermana que los sábados y los domingos estamos en Encrucijada, pero no a través de Radio Sol, sino a través de Facebook Live, sábado de 7 a 8 y domingo de 7 a 8 de la mañana, ¿verdad? Cuando no hay eventos como el de este próximo domingo, pues estamos de 7 a 8. Este domingo vamos a estar ya en la cooperativa, así que no estaremos en el programa. Pero el sábado, si él lo permite, vamos a estar transmitiendo de 7 a 8 de la mañana, si Dios lo permite. Ese se llama Encrucijada, la iglesia antes de la iglesia. La iglesia virtual devocional. Ese es el título del programa de los sábados.
La iglesia antes de la iglesia.
Correcto.
Ya saben, correcto, ahí para sí, que se vayan preparando, vayan haciendo embocadura.
Eso es así. Pues nada, gracias, Pastor Dávila. Esa campañita termina entonces mañana. Esperemos que sea de bendición para la hermandad y para los amigos que están visitando la iglesia. Sin duda, así lo será. No sé si el Pastor Ruiz tendrá algo por ahí que anunciar.
Mira, estamos concluyendo la Semana Mundial de Jóvenes. Tenemos al laico y anciano de Iglesia de Campo Rico, Ramón Ortiz. Así que el viernes vamos a estar allí de 7:30 a 9:00, los que quieran acompañarnos, la iglesia de Hato Rey en la calle Cuba. Y vamos a concluir el sábado esa semana de jóvenes. Y vamos a estar el mes próximo, usted dijo ya bien que ya este mes está yendo, lo que queda es la semana próxima. Del 3 al 8 tenemos una campaña evangelística con el pastor Carmelo Rivera. Carmelo va a estar en la iglesia, va a estar aquí en el Salín Japas. Va a estar esta campaña que va a ser del distrito de San José a Torreí, la Iglesia de las Monjas. Y vamos a estar todos reunidos ahí. Así que si usted estaba pensando durante el periodo de Semana Santa estar en reflexión, meditando, pues mire, aquí en el Salín Japas, todos los días de 7:30 a 9 de la noche vamos a estar con el pastor Carmelo Rivera, quien va a ser nuestro orador. Con el tema de que Él vino a libertarnos. Así que están todos cordialmente invitados.
Y es bueno que los amigos que no conocen quizás mucho acerca del Salín Japa sepan que eso es en la 501. Calle Julio Andino, Río Piedras, en las facilidades de la Escuela Superior de la Metropolitana.
Exacto. En los predios, correcto, de la Asociación Adventista del Este. Ahí está el salón. Salín Japas, tenemos sillas cómodas, tenemos aire acondicionado, tenemos unas pantallas electrónicas, tenemos un excelente sonido, así que esperamos a todos los que estén por ahí por la periferia y quieran unirse a nosotros, son bienvenidos.
Y a mí se me había olvidado también, adelante, que si alguien que pues no pueda llegar hasta el Salín Japas y vive en el área de Carolina, Pues usted puede ir el sábado 1 de abril a las 9:30 de la mañana a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Carolina. Uh-huh. Pastor Héctor Emanuel y Flores es el pastor de allí y su servidor estará dando una campaña que se llama Ya viene nuestro Rey.
Amén.
Esa campaña traerá un mensaje de esperanza para las familias de hoy. Estaremos hasta el viernes 7, que sería entonces el Viernes Santo. Así que estaremos allí en la calle San Francisco, número 13 en Carolina. Todos aquellos que quieran asistir y que quieran asegurarse de que, ¿verdad?, que van a estar allí presentes, pues pueden llamar para más detalles al 787-762-0545 o al 787-430-9567.
Eso está interesante, y como a todos se les olvidó algo, a mí también se me olvidó, que estamos concluyendo esta semana una campaña evangelística con los padres de la Academia Metropolitana y Primaria. Uh-huh. Estamos en el Salín Japa y este servidor y mi esposa Ilka Monel, ella atiende el mensaje para los niños, 20 minutitos con los niños y los otros restantes 20 minutos yo con los adultos. Este viernes es el último tema, Solo faltas tú. Así que les esperamos, los padres de la primaria, de la metro, que estén por ahí en la periferia, quieran acompañarles, calle Julio Andino, 501, Salón Salín Japas. Les esperamos.
Excelente.
Muy bien, muy bien. Es interesante, amigos, que es que nosotros celebramos Semana Santa de manera peculiar. Es decir, no nos quedamos en la cruz, evento importantísimo que sella la redención, la salvación del ser humano, sino que vamos un poco más allá, porque Jesús no solamente murió, sino que resucitó, ascendió a los cielos y pronto vendrá. Y qué lindo es poder hablar sobre el segundo advenimiento de Jesús a esta tierra, porque el primero fue uno muy exitoso y victorioso.
Amén.
Para la raza humana. Y el segundo advenimiento va a ser uno glorioso.
Amén.
Para la raza humana, es decir, para todos aquellos que reciban a Jesús como su único y bendito Salvador personal. Bueno, quisiéramos compartir con los amigos algún bocadillo, ¿no?, que tiene que ver con lo que es el mensaje de Encrucijada, particularmente en su editorial, que los jueves pues no tenemos un editorial como tal, pero sí nos gusta de vez en cuando pues hacer un poco de embocadura con algunas noticias que pululan en el ambiente noticioso, ¿verdad? Y es que hace unos meses, Pastor Dávila y Pastor Robert Ruiz, se ha estado observando, es decir, la comunidad médica y científica ha estado mirando cuidadosamente lo que es un hongo. Fíjate, un hongo que de momento ha comenzado a infectar a las personas, mayormente en los hospitales y en los lugares donde se cuidan ancianos, ¿verdad? Básicamente en esos lugares. Pero ¿qué sucede? Que este hongo que está ligado a la cándida, ¿verdad?, que es un hongo que ha afectado al ser humano por seculum seculorum. La diferencia es que este hongo como que ha mutado y ahora es resistente a los antibióticos existentes, ¿eh?, y a los medicamentos que existen. Y su nivel de mortandad es de un 30 a un 60%.
Wow.
Es decir, que es sumamente mortal este hongo. Todavía no han declarado una epidemia en Estados Unidos. Porque recuerden, pandemia es cuando es mundial. Epidemia es cuando es localizada en un estado, en un país. Todavía no han declarado un estado de emergencia o lo han declarado epidemia en Estados Unidos. Pero hay que estar bien vigilantes porque si continúa el nivel de infección como hasta ahora va, pudiera ser que muy pronto viéramos una movida de parte del CDC declarando esta condición en una epidemia. Entonces, cuando se declara una epidemia, eso constituye también una emergencia y ya por ahí vienen también los mandatos con relación a este tipo de situación. Así que, ¿qué les parece esta noticia, muchachos?
Bueno, yo cuando comenzó pensé que el hijo del hongo, pensé de las setas que son comestibles, viene con alguna receta por ahí, ¿verdad?
No,
pero esta no es buena. estos hongos no son buenos. Tú sabes que hay hongos que son buenos, son comestibles, algunos son hasta medicinales, pero este causa unas infecciones, ¿verdad?, en la fisiología humana que no queremos. Así que es lamentable escuchar esto. Siguen surgiendo nuevos males, nuevas enfermedades que aquejan al ser humano. Y no sé si la noticia dice cuál es el estado donde encontraron estos hallazgos. No sé si tienes ahí la noticia donde dice si es solamente en Estados Unidos o si es que está ya en parte de Europa o en otros continentes. Pero sea donde sea que esté, tenemos que cuidarnos. Mucho lavado de manos, ¿verdad? Cuando salgamos, lleguemos a la casa, lo primero que hacemos es lavarnos las manos con agua y jabón. Y permitir que el agua corra ahí para que se lleve cualquier cosita. Así que me parece...
Se me olvidó decir, Pastor sí. Ruiz, que afecta más a personas inmunocomprometidas. Ese detalle es bien importante. Sí, el resto de la población pues lo maneja bastante bien, pero...
Tiene una característica personas... similar al COVID.
Yo no he leído el parte de prensa que dice el Pastor Sánchez. Yo conozco un hongo cándida, que es Candida albicans, que ese más
es la común.
Pero ese más bien es de transmisión sexual. O sea que esto que está diciendo el pastor parece que es una variante, es algo distinto.
Es una variante, correcto.
Una variante por la tasa de muerte que tiene, bastante peligrosa.
Sí.
¿Eh? Sí. Así que nada, estaremos pendientes de eso, por si acaso tenemos que entonces abordarlo de lleno, quizás el próximo martes, si es que ha salido más información y tengamos que entonces orientar al público. Lo haremos entonces el próximo martes. Otro elemento que estamos mirando bien de cerca es el asunto económico. Saben que la economía se está desacelerando cada día más y más. La inflación es un factor, los altos intereses también son otro factor. Se han cometido una serie de errores en estos pasados años donde han incidido, se acumularon y ahora son la tormenta perfecta para lo que tenemos en las manos. Probablemente ya a fin de año tengamos entonces una situación económica precaria. Los economistas y los financistas le llaman depresión económica, ¿no? Algo similar a lo que ocurrió en el 29 y el 30. Así que debemos estar también bien pendientes al asunto de la economía, porque la situación no pinta bien en términos económicos a nivel de Estados Unidos y el mundo. Pero como estamos acá nosotros, pues nos interesa saber cómo está corriendo el asunto económico acá en Estados Unidos.
Bueno, si algo sabemos es que cuando se declare la ley dominical, lo que viene es ruina nacional. Y la ley dominical se está acercando a pasos agigantados.
Sí, ahí ya no habrá ningún tipo de conmiseración. Ahí va a ser un, como llamamos en el campo, un espatarramiento completo de la economía.
Un colapso,
sí. Uh-huh. Bueno, nada, queríamos compartir eso con ustedes y ahora queremos orar para entrar en lo que es nuestro programa de hoy, que va a estar muy interesante, ese capítulo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Así que, Pastor Robert Ruiz, por favor, tenga la bondad y diríjanos en oración.
Claro que sí. Oremos, Señor y Padre, gracias por este día de vida que nos ha dado. Gracias por las cosas que hemos logrado en el mismo, que ha sido un día productivo. Rogamos, oh Dios, en esta hora que pueda bendecir la programación que se va a llevar a cabo. Todo pensamiento, toda palabra pueda ser dirigido por usted. También presentamos en esta hora a los amigos invitados que nos están escuchando a través de la radio, para que puedan ser bendecidos, oh Dios, a través de su palabra. Puedan recibir bendición, puedan recibir esperanza, puedan tener consuelo y saber que no están solos, que el Dios del cielo les acompaña. Así que, Padre, rogamos por aquellos que están enfermos, alguna situación de salud, de crisis, aquellos que han perdido algún ser querido recientemente, que usted pueda darle fortaleza y seguridad. Así que nos ponemos en sus manos de amor y los rogamos todo conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, y entonces pasamos, ¿verdad?, nuestros micrófonos a la sala de redacción de Radio Sol, donde está ubicado nuestro amigo y hermano, el pastor Fernando Dávila.
Muchas gracias, Pastor Sánchez. Vamos hoy a tocar un tema muy interesante. La vez pasada hablamos de la Santa Ciudad, de esa ciudad colosal en el espacio.
Sí, recuerdo.
Pero hoy vamos a estar tocando un tema, bueno, vamos a primero a darle un trasfondo de todo este asunto para que podamos entender el tema de hoy. Existe un juicio, nosotros hablamos del juicio, nosotros cuando hablamos del mensaje triple angélico dijimos que ese primer ángel dijo, la hora del juicio ha llegado. Eso es lo, esa es la, básicamente el primer ángel lo que está diciendo y llama a la adoración real, etcétera. Lo tocamos en su debido tiempo, no vamos a abundar en eso hoy. Pero luego de que el juicio preadvenimiento, el juicio antes de que Cristo venga, lo que nosotros también llamamos como el juicio investigador, antes de que ese juicio llegue, nosotros nos estamos preparando, ¿verdad?, aquí en la tierra para irnos a morar con el Señor. Luego entonces se cierra la puerta de la gracia, que también hablamos del cierre de la puerta de la gracia en programas recientes anteriores y todo lo que conllevaba y significaba eso del cierre de la puerta de la gracia. Y entonces hablamos de la ciudad. La ciudad la estábamos viendo desde abajo, ¿verdad?, porque nosotros nos íbamos para la ciudad. Pero nos vamos para la ciudad cuando Cristo venga en gloria. Y allí comienza un milenio de paz en el cielo. Pero dentro del contexto del juicio comienza también algo interesante, que es una parte del juicio que es la auditoría, en donde nosotros vamos a estar mirando unos libros. Ese juicio lleva un proceso. Después que se haga la auditoría, que todo esté bien, entonces venimos y la Santa Ciudad desciende con nosotros, llegamos aquí a esta tierra y viene la parte de la ejecución del juicio. Después de ese veredicto, viene finalmente la sentencia ya se dio, pero ahora viene la condena, ¿verdad? Uh-huh. Ejecutando el juicio. Y ese contexto es importante que quede claro, ¿verdad? Para que los amigos no se nos pierdan. Así que, Pastor Robert Ruiz, tenemos que meternos a Apocalipsis 20. Uh-huh. En el verso 1, Pastor, ¿qué dice allí?
Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1,000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo.
Muy bien, usted leyó los primeros 3 versos. Un ángel que desciende del cielo que tenía una llave, la llave del abismo. ¿Qué es el abismo? ¿Por qué ese ángel tiene una llave? ¿De qué cadena tenía? ¿De qué era esa cadena que tenía ese ángel para prender a Satanás, aquella serpiente antigua, y arrojarlo a ese abismo durante 1,000 años? Vamos a contestar estas preguntas. Vamos a comenzar, Pastor Sánchez. ¿Con quién será ese ángel que viene con esa llave del abismo? ¿Y qué significa el abismo en este contexto de Apocalipsis 20?
Y seguro. Es importante recordarle a los amigos que el libro de Apocalipsis es un libro de figuras, de imágenes y de ilustraciones. Así que hay que tener mucho cuidado qué es literal y qué es simbólico en este libro para no confundirnos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vamos a la Escritura al principio, que el Espíritu de Dios se paseaba, ¿dónde?
Sobre las aguas.
Sobre las aguas. Eso hay que tocarlo para entender lo que es el abismo, Pastor.
Exactamente.
Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 1. Definitivamente hay que mirar Apocalipsis 1 aquí en los primeros versos, a ver si lo tengo aquí rapidito en esta Biblia. Pero dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice en el verso 2, y la tierra estaba sin orden y vacía. O sea, estaba desolada, vacía, sin orden. Había entropía muy alta. Había tinieblas, note qué interesante, tinieblas sobre la faz del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en algunas versiones le llama abismo a esa condición. Déjame ver que esta no, quizás no es la verdad, la versión más ideal para tocar este tema, pero déjame buscar otras versiones de la Biblia para que nuestros amigos estén claros con esto. Yo tengo aquí una aplicación que es la Biblia Paralela, y en la Biblia Paralela usted puede ver varias versiones del mismo texto. En la versión, por ejemplo, Biblia de las Américas, dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y luego dice la Biblia latinoamericana: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La Reina Valera Gómez dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que el abismo es precisamente esa condición en la que se encontraba la tierra, desordenada, vacía, como si fuera un hoyo ahí, un hoyo negro donde no hay ni luz ni nada, en las profundidades. Así estaba la tierra en esa condición de desolación. De hecho, pastor, me llama muchísimo la atención de que cuando nosotros miramos el libro de Jeremías, en el capítulo 4 y el verso 23, cuando habla acerca de esa segunda venida de Cristo, dice: miré la tierra y estaba sin orden y vacía, y los cielos no tenían luz. O sea que la tierra, cuando Cristo venga en gloria, va a estar en la misma condición que estuvo antes de la creación. Sin orden. ¿Por qué sin orden?
Muy bien.
Bueno, cayeron las plagas, pastor. Cayeron las plagas, los terremotos, todo esto. Cuando Cristo venga en gloria, destruye con el resplandor de su venida a los impíos y se lleva a los que va a salvar y van a estar con él por la eternidad. La tierra va a estar vacía, sin orden, como, y sin luz, un abismo.
Y eso es bien interesante estudiarlo, porque nos ayuda a entender entonces Apocalipsis, el capítulo 20. Es decir, que el abismo no es un lugar extraterrestre,
no,
sino que envuelve lo que es el globo terráqueo per se. Ya la Biblia, en textos anteriores, como los que compartió el pastor Dávila, nos explica qué es lo que significa un abismo. Desorden, oscuridad, vacío. En este caso que nos ocupa, había orden, había organización, pero después del segundo advenimiento todo quedó dislocado. Es decir, la tierra volvió no a su estado original, pero a un estado parecido. Porque en el estado original no habían seres creados que habitaban la tierra. Fueron creados dentro del contexto de la creación. En esta ocasión, no solamente hay seres creados, seres humanos, sino que también hay seres que, seres creados, ángeles, caídos aquí en esta tierra. Unos están muertos con el resplandor de su venida y los otros están vivos, porque los ángeles malvados no mueren con el resplandor de la venida de Cristo. Esto no lo dice la Escritura.
No.
Satanás no muere con el resplandor de la venida de Jesús. Sin embargo, está aquí. Y dice entonces el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, que es que un ángel lo ata a esta tierra. Sería bueno entonces, Pastor Robert Ruiz, ampliar un poquito más eso del ángel que lo ata a la tierra. ¿Es eso literal? El ángel va a ir a la ferretería, va a comprar una cadena que se utilizan y lo va a amarrar de un poste de la luz que no se haya caído en el proceso.
Hay un candado.
Pues mira, con relación a ese ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿verdad? ¿Cómo pueden encadenarse estos seres espirituales? Bueno, desde el principio el pastor nos recordó.
Bueno, son una cadena espiritual.
¿Verdad? Pueden ser cadenas espirituales. Vamos a ver cómo la importancia de lo que el pastor Sánchez dijo, claro, al inicio, de que el libro de Apocalipsis se sumerge dentro de lo que es la semiótica o la semiología. Está lleno de símbolos, de símbolo. Y lo que nos está diciendo aquí tiene que ver con las circunstancias.
Correcto.
Que ocurren para el caído. ¿Quién es el caído? Bueno, el dragón, la serpiente antigua.
El diablo.
Satanás, el diablo. Ese es el caído, el que cayó, ¿verdad? Entonces, este ángel lo prende, ¿verdad?, con una gran cadena, y esa gran cadena no es otra cosa que la circunstancia. Porque ya el pastor Dávila nos dijo que cuando Cristo viene con la gloria que emana de este ser, mueren aquellos que no se prepararon. Cuando reciben, por decirlo de esta manera, esa radiación que Dios emite, no se prepararon para poder asimilar esa radiación, que es la gloria de Dios, ellos mueren, estas personas mueren. Así que si los buenos, los que se prepararon para morar con Dios en esa ciudad cuadrada que hablamos la otra vez, uh-huh. que es un cubo perfecto, están en el cielo, se trasladaron con Dios al cielo. Los malos, los que no aceptaron el llamado de Dios, no se arrepintieron, murieron con la gloria de Dios. ¿Quién, aparte de los caídos, quedan en la superficie de la tierra? Nadie.
Nadie.
Así que están atados por las circunstancias.
Correcto.
No tienen a quién ir a tentar. No tienen a quién ir a poseer. No tienen a quién ir a hacerle la vida de cuadritos difíciles. ¿Ves? Entonces, las circunstancias los atan tanto a Satanás como a los ángeles que lo acompañan. Así que de esta manera es como Satanás queda prendido, ¿verdad? Queda atado por esos mil años. Dice el pasaje 3, no sé si vamos a entrar ya en él, pero que antes, lo arrojó.
Antes que vayas allá, mira. Okay. Si tú coges aquí en la tierra una persona, lo nombras a un cargo, no le das presupuesto, no le das personal.
Lo amarraste,
no le das poder. Esa persona está maniatada, sí. No puede hacer nada.
Y tiene las manos libres.
Y tiene las manos libres, pero está maniatada.
Y porque circunstancia.
No. Entonces, la materia prima de los del diablo y de los demonios son los seres humanos. Claro. Sin seres humanos ellos están desempleados porque la vida de ellos, el propósito de su vida
y de entorno.
Oye, pastor, eso que acabas de mencionar es bien importante porque Satanás, vamos a ampliar un poco, no está circunscrito a esta tierra a partir del milenio. El diablo está circunscrito a esta tierra a partir del momento en que Cristo murió el Calvario.
Ahora es el juicio de este mundo.
Lo que pasa uh-huh. es que, obviamente, ese evento no hizo desaparecer a los seres humanos del cuadro. Los seres humanos permanecimos en el cuadro después de la crucifixión de Jesús. Y aunque él circunstancialmente fue atado acá porque ya no se le permitió ser más el representante de esta tierra en el cielo, uh-huh. Porque finalmente hubo uno que lo venció, ¿verdad? Y Cristo es nuestro intercesor.
Amén.
Cristo nos representa en el cielo. Cristo es el rey de este mundo. Satanás sigue ostentando el título de príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y como es el príncipe de las tinieblas, precisamente durante el milenio, esa cadena circunstancial lo ata a lo que ha sido su profesión milenaria, que es operar en las tinieblas. Y el abismo, pues le va a servir a él, ¿verdad? Como morada, haciéndole recordar que él vivió por esos 6,000 años, por lo menos desde que hizo pecar al hombre y la mujer, por 6,000 años en tinieblas y que durante 1,000 años más tendrá que vivir encadenado circunstancialmente con las tinieblas rodeándolos, sin materia prima, como dijo el pastor Dávila, sin nadie a quien tentar, porque el trabajo de él es tentar y acusar, tentar y acusar. Pero ambas funciones quedan en desuso en el milenio, ¿verdad? Porque ya el pueblo de Dios está en el cielo. Por lo tanto, ni tentará a nadie, ni engañará a nadie, ni destruirá a nadie.
Exacto.
Se estará consumiendo internamente durante 1,000 años.
Mira, en Juan 12:31, pastor, poco antes de que nuestro Señor Jesús fuese crucificado, él precisamente dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora uh-huh. el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del cielo. Alegraos los cielos y los habitantes de él, porque ha sido lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Eso lo vemos en Apocalipsis. O sea, fue echado fuera, ¿por qué? El pastor Sánchez mencionó que fue echado fuera. Pero fue echado fuera precisamente porque ya no tenía argumentos para convencer a nadie en el cielo. Él estaba yendo al cielo como representante de la raza caída porque le arrebata la primogenitura a Adán, o Adán se la vende por un plato de lenteja, por decirlo así, cuando comete pecado y come del árbol por engaño. Y entonces ese demonio se convierte ahora en el representante de la raza humana. Porque no es, ¿verdad? Adán se somete a él, se la cedió. Entonces se queda él. Y entonces él iba, en lugar de abogar por nosotros, él iba a acusarnos delante del trono. Pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. O sea que él va a estar full time aquí abajo. Él no es omnipresente, él subía y bajaba, pero ahora va a estar full time acá abajo. Por eso es que nosotros estamos viendo las condiciones en que está el planeta, porque él está full time trabajando aquí, no descansa.
Él quiere establecer su reino aquí.
Es correcto.
Pero junto con eso hay un pasaje en San Juan 10:10 que uh-huh. es bien importante. Uh-huh. El pastor Sánchez lo mencionó así por encimita, que dice lo siguiente. El ladrón no viene sino para, escucha ahora, para, hurtar, para. Matar y destruir. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Uh-huh. Ahora, si no tiene que hurtar, estamos hablando del milenio, uh-huh. no tiene que robar.
No.
No tiene a quién matar porque ya con el resplandor de la venida de Cristo
se quedó.
Murieron los impíos. Y destruir, como dijo el pastor Sánchez, ¿qué va a destruir? Si el planeta, ¿cuál fue la condición, pastor, que usted nos dijo en que iba a estar el planeta cuando Cristo viniera?
Tohu babohu es la frase hebrea.
Desolado y vacío.
Desolado y vacío.
Ese es el tohu babohu, desolado uh-huh. y vacío. Entonces, las circunstancias lo atan. Uh-huh. No tiene a dónde ir.
Uh-huh. Y no puede engañar a los demonios, porque ya los demonios fueron engañados.
Ahora, pero pastor, usted trajo un punto interesante. No los va a engañar, pero se dieron, ahí se van a dar cuenta que fueron bien engañados.
Yo creo que ellos en el fondo saben.
En el fondo ellos lo saben.
Son seres inteligentes.
Pero están entretenidos por el momento.
No tienen más remedio.
No le queda otro. Entonces le van a estar reclamando al individuo ese de lo que le hizo. O sea, le van a hacer la vida cuadros a él.
Te lo dijimos.
Por mil años lo
pasaron.
Claro
que
ahí.
Tú tenés millones y millones de
demonios diciendo. Te lo dijimos
que no te tirara.
Bueno, ustedes que por qué me hacen caso. Bueno.
Así que mil años en esa discusión.
Óyeme, eso va a estar difícil.
Triste. Así que esa es la situación, mis así amados. Las circunstancias, lo que el mensaje de Apocalipsis 20 nos está diciendo, es que las circunstancias atan.
Correcto.
Está atado de manera simbólica, ¿verdad? No tiene cómo darle continuidad a su obra.
Es correcto. Pues Pastor José Sánchez, entonces, en Apocalipsis capítulo 20, que estamos leyendo, ya entonces esos simbolismos toman un significado. Estamos viendo que viene un mensajero de parte de Dios, que eso es lo que es un ángel, para amarrar al dragón, para amarrar a Satanás, y decirle, mira papito, se te acabó, estás desempleado por mil años. En el milenio que nosotros vamos a estar disfrutando en el cielo, él va a estar acá pasándola muy difícil. Y eso, pues, ese básicamente ese milenio. Ahora, nosotros ¿qué vamos a estar haciendo durante ese milenio, Pastor Sánchez? ¿Por qué nosotros vamos de vacaciones con Cristo por allí? ¿Y por qué entonces se va a soltar a él después por un poco tiempo? Porque entonces, mira, no va a estar todo el tiempo amarrado. Bueno, después del milenio lo van a soltar un tiempito.
Sí, lo que pasa es que esos mil años yo les llamo el pasillo de la muerte.
El corredor de la muerte.
El corredor de la muerte. Esos mil años son el corredor de la muerte. Ya la sentencia está dada. Uh-huh. Ahora empieza en ejecución. Uh-huh. Tú sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando alguien lo sentencia a muerte, el otro día no van y lo ejecutan. No, hay un periodo de tiempo.
Qué horrible debe ser.
Que pasa esa persona en prisión, pues, a veces hasta años uh-huh. en prisión, hasta que finalmente llega el día
de la
inyección letal o el método que se vaya a usar, ¿verdad? Uh-huh. Para quitarle la vida a esta persona.
Correcto, ahí es donde entramos.
El que entra Satanás. Uh-huh. Él va a entrar en el corredor de la muerte hasta.
Esa angustia.
Exacto, hasta que finalmente, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Fuego con azufre desciende del cielo, ¿verdad? No y sale, consume.
Y sale de medio de él.
Sí, también. En el caso de él, hay un asunto especial que dice: yo puse fuego en medio de ti.
El cual te consumió.
¿Ok?
Pero es importante antes de llegar a lo que es el juicio ejecutivo, y es que este es un contexto de juicio y es una continuidad uh-huh. del juicio.
Claro.
¿Okay? El juicio comenzó en el año 1844 con el juicio investigador.
Correcto.
Hay quienes ven el juicio en tres fases, hay quienes lo ven en cuatro fases, ¿verdad? Uh-huh. El juicio investigador. El juicio redentivo, que es el segundo advenimiento de Cristo.
¿El juicio qué le llamaste?
Redentivo, cuando Jesús viene a redimir, uh-huh. Se lleva a sus hijos. Mateo 25, el juicio de las naciones, a la derecha pone a unos y a la izquierda pone a otros. Ese es el juicio del segundo advenimiento de Cristo. Y parte de la sentencia de lo que ocurrió en el juicio investigador fue decidir quién se salva, quién se pierde. Entonces, cuando Jesús viene, pues entonces se lleva a los redimidos, los perdidos mueren con el resplandor de su venida.
La auditoría entonces en el milenio.
Correcto. Uh-huh. La tercera fase, que es el juicio, un juicio de inventario, como dijo el pastor David ahorita, que está en Apocalipsis, el capítulo 20, que dice que las naciones juzgarán. Nosotros juzgaremos a las naciones, perdón. Oh, sí. Los santos juzgarán a las naciones.
Y nosotros juzgaremos a los ángeles.
Correcto.
¿A qué ángeles?
También, también, también.
¿Caído?
Entonces, después del milenio, después del milenio, el juicio ejecutivo o la sentencia que el pastor Ruiz muy bien mencionaba. Ahora, durante 1000 años que hemos de estar en el cielo, no sabemos si en realidad tome 1000 años, ¿verdad?, pasar juicio sobre eso y que simplemente estaremos 1000 años haciendo esa tarea, o si habrá otros elementos.
Propósito que no de conocemos. La tarea, pastor. Propósito de esa tarea.
Propósito tiene un doble propósito. Uh-huh. Tiene un doble propósito. En primer lugar, la vindicación del carácter de Dios.
Amén. Amén.
Número 2.
¿Por qué hay que vindicar el carácter de Dios, pastor?
Bueno, porque fue mancillado.
Yo voy a hacer ahora un estudiante de estos que son inquisitivos.
Sí, ¿por qué hay que vindicarlo? Luzbel mancilló el carácter de Dios estando él en el cielo como ángel. Uh-huh. La rebelión comenzó precisamente él atacando el carácter de Dios, porque Correcto. Atacó la ley de Dios.
Así es.
Y la ley es el trasunto de su carácter.
Correcto.
O sea, él tildó a Dios de ser un rey o un gobernante totalitario, uh-huh, injusto, que tenía esclavizado a sus criaturas.
Que gobernaba por decreto.
Que gobernaba por decreto, ¿verdad? Pero era una proyección, por supuesto. Correcto. Era lo que él quería hacer, sí, gobernar por decreto. Entonces acusó a Dios y logró convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo, que son bastantes ángeles.
Pastor, ¿verdad? Entonces ese asunto de la ley de Dios es importantísimo.
Porque bien importante.
Te está diciendo que se va a vindicar el carácter de Dios y que la ley de Dios es un reflejo, un trasunto de su carácter. Por lo tanto, la ley no puede ser abolida porque precisamente ese es el eje de controversia, uh-huh, el carácter de Dios.
Se puso en duda el carácter, claro, de Dios. Claro. Es decir, Luzbel logró sembrar la semilla de la duda en relación al carácter de Dios.
Óigame, pastor.
Logró hacerlo. Y mire, entonces, Dios no quiere que pase desapercibido o desapercibida esa acusación. Uh-huh. Él quiere que esa acusación sea completamente develada para que el universo entero llegue a la conclusión de si esa acusación era o no, en esencia, real, cierta.
Ah, pero es que usted trae unos elementos bien interesantes, pastor. Por eso no podía dejar que usted se fuera así tan fácil. Usted está trayendo el elemento de que hay todavía lugares donde no, el pecado no ha entrado, pero que están pendientes porque están haciendo su análisis. Claro. No pecaron, pero están dándole vueltas al asunto y mirando el fin y el desarrollo del conflicto. Es interesante, ¿verdad? Ver cómo todo esto tiene una cosa tan importante, ¿verdad? Ese trasunto tan importante. Entonces, ese juicio investigador va a convencer a nosotros, porque Dios no necesita ser convencido. No,
pero fíjate, antes de eso, lo interesante del caso es de que antes de Apocalipsis 20, antes de eso, quien estaba sentado en el trono juzgando, ¿quién era?
Antes de Apocalipsis 20, pues Jesús. Sí,
¿quién era el que estaba sentado en el trono juzgando?
Jesús.
Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Los 24 ancianos que aparecen allí también. Correcto. En el libro de Apocalipsis. Ajá. Y ahora entra un grupo nuevo a ejercer una función de juicio que antes le había sido vedada, porque Jesús mismo dijo, no, mira, no, la regla de oro, no juzguéis a nadie para que no sea qué,
juzgado.
Sin embargo, pero ahora, mira qué interesante,
pero
mira qué interesante. Bueno, ahora, ¿por qué es importante que entre este grupo de personas en función del juicio?
Pero pastor, ¿a quién van a estar ellos juzgando? ¿A quién?
Pero espérate, ellos fueron afectados precisamente por el conflicto.
Claro.
Entre el bien y el mal. El carácter de Dios fue demudado de ellos y fue restaurado por el Evangelio por medio de Jesús.
Amén.
Por lo tanto, estos redimidos tienen el standing para ahora estar en esa posición de juzgar a los ángeles y a las naciones.
Y a fin de cuentas, al último que están juzgando es a Dios. Dios está permitiendo, hagan juicio sobre mí. Juzguen mi carácter. Miren a ver si mis juicios son fieles y verdaderos.
Dios está en el estrado.
Claro. Exacto. Entonces, ¿qué? Ahí se vindica el carácter de Dios. Oh, qué maravilloso. Pastor Luis, te llevaba una línea y yo pues me desvío un poquito, ¿verdad? Para poder sacarle ese juguito a esto. Pero usted llevaba una buena línea y yo lo interrumpí. Sígala, por favor, si se acuerda dónde estaba. Usted estaba hablando acerca de que vino el juicio, nosotros íbamos a subir al cielo y íbamos a juzgar.
Porque hay dos cosas que hay que redimir. Es el carácter de Dios y también los redimidos, ¿verdad? Los redimidos.
Claro. Porque, mire, en el cielo va a haber tres grandes sorpresas. La primera es tú encontrarte allí. Eso es una sorpresa maravillosa. Eso es un hecho asombroso. El otro es, wow, mira quién está aquí. Fulanito. El que vendía drogas o el que estaba borrachito por allá o aquel mujeriego de más allá. Ese está aquí también en el cielo. ¿Será que el cielo se va a dañar ahora con él? No, hay que ver que aceptaron la sangre de Cristo y fueron transformados. Y el otro, la otra gran sorpresa, o sea, gente que tú no esperabas ver allí, lo vas a ver. Y la otra gran sorpresa va a ser gente, adiós, y Pastor Dávila, ¿dónde está? ¿Y por qué Dávila no está aquí? Si ese hombre predicaba Daniel y Apocalipsis con tanta pasión. Me pongo a mí de ejemplo, ¿verdad? Por no poner a más nadie. Pero gente que tú pensabas que iba a estar en el cielo y no están. Entonces, tú tienes que mirar por qué. Y Dios va a abrir los libros para que tú evalúes. Mira, este es el comportamiento de David en tinieblas. Mira, este es el comportamiento de ese borrachito. Y ese o sea, nosotros miramos por encima, pero no conocemos las intenciones de los corazones.
Claro. Así es. Entonces, sumamente importante que se dé ese juicio, no con el propósito de llover sobre mojado, porque ya en Mateo 25, el que se salvó, el que se perdió, ¿verdad? Eso está decidido. Convencer. Pero es bien importante que no quede la más mínima duda en la mente de nadie.
Es correcto.
De este mundo ni o de fuera de este mundo.
Correcto.
De ningún ángel, ¿verdad?, que quedó en el cielo después de la gran batalla que hubo en el cielo. Unos quedaron, otros fueron lanzados del cielo. Es decir, que el carácter de Dios será vindicado a un nivel y a una magnitud que jamás volverá a ser atacado.
A Dios no le molesta que se lo cuestione. Hay mucha gente que piensa, ay, pero usted está diciendo, están insinuando entonces que en el cielo se quedó duda. Es que a Dios no le molesta que lo cuestionen, pero pruébalo, cuestiónalo.
Bueno, si se perdió casi la mitad de los ángeles del cielo.
Una tercera parte. ¿Usted sabe, pastor, por qué Satanás tenía argumentos sólidos para convencer a una tercera? No estoy diciendo que él tenía la razón, pero tenía standing, tenía credibilidad, porque él era el querubín cubridor. Él cubría qué. Él protegía el arca del pacto, donde se encontraba la ley de Dios. O sea que él miraba directamente la gloria de Dios, él miraba directamente el carácter de Dios. Y entonces sale el hombre que conoce más de ley que nadie y dice, la ley de Dios es injusta.
¡Wow!
Óigame, engañó a medio mundo ahí, a una tercera parte de los ángeles del cielo.
Arrastró.
Y los otros dos terceros que se quedaron, pues tomaron la decisión correcta, pero yo me imagino que se quedaron dándole vueltas al asunto.
Sí.
¿Qué pasó aquí?
¿Qué pasó aquí?
¿Cómo
no, y el resto del universo, de los mundos creados por Dios, donde habitan seres que nunca han conocido el pecado, que no estuvieron necesariamente envueltos en el conflicto que hubo en el cielo, pero la repercusión llegó hasta ellos, ¿verdad?
Yeah,
si ustedes creen que ahora las noticias viajan con el internet,
allá viajan. Imagínate. Mire, estos ángeles están en ese proceso de deliberar y bien atentos a lo que está ocurriendo aquí. definitivamente. Y al nivel del pensamiento se viaja la información. Así que hay un conflicto cósmico. El conflicto no solamente es aquí, no es en Ucrania, mi hermano. Si estás mirando Ucrania, tú estás mirando una cosa diminuta. No, ¡ay, el planeta Tierra! No es en el planeta Tierra. Es en el universo entero que Dios creó, mi hermano.
Lo que pasa es que dentro del marco del plan de la redención, el Dios del cielo lo encapsuló aquí.
Es correcto.
Lo encapsuló.
Pero esta es la guerra.
Es como el cirujano que encapsula el cáncer, ¿verdad? Pero tratan de encapsularlo para que no se riegue.
En la mente de los mundos no caídos sigue la batalla. En la mente está ahí, latente.
¿Sabes qué, pastor? Uh-huh. Con la muerte de Jesús en el Calvario.
Se desenmascaró. Ahí fue que se desenmascaró Satanás. Porque el odio de Satanás lo llevó a matar a Jesús. Y eso a ellos les sorprendió. Por eso es que se le quita la máscara a Satanás y ya no tiene nada que buscar allá arriba. Ahora Jesús también es el representante del hombre en los atrios celestiales. Y nuestro representante y también en nuestro rey.
Y me gusta eso que estás trayendo, porque en la cruz del Calvario él retoma las llaves del planeta. Uh-huh. Que fueron entregadas. Yo estuve hablando con Sánchez sobre esto, sobre un tema que estoy preparando. Y en el bosquejo le había puesto esta parte: la apropiación ilegítima del planeta. Y Sánchez me dijo: no puede decir ilegítima, porque él no fue con violencia, fue con engaño. Uh-huh. Entonces es la apropiación engañosa, le cambié ¿verdad?
el título,
la apropiación engañosa del planeta, porque fue bajo engaño que Adán le cedió y Eva le cedieron los derechos de la administración del planeta, uh-huh, ¿verdad? Que eran los que gobernaban ahí. Correcto, porque el dueño legítimo y el que tiene la titularidad es Dios. ¿Okay? Eso no está en discusión. No. Pero Dios, a pesar de eso, permitió este asunto, y ahora, a precio de sangre, porque se redime el carácter de Dios, se redime la raza humana y se redime la mente de todos los seres creados con relación a quién es Dios y cómo es su carácter. Y retoma Jesús, a precio de sangre, de nuevo, las llaves del planeta. Uh-huh. Y ahora, como usted dijo ahorita, Pastor Dávila, ahora Jesús es el que nos representa a la diestra del Padre, intercede por nosotros. El que nos representaba antes subía a acusar. Uh-huh. Y el que subió ahora, que nos representa ahora, aboga por nosotros.
Subió un fiscal y ahora subió un abogado.
Entonces, ¿quién tú quieres que te represente? Uh-huh. ¿A quién tú quieres que te represente delante del Padre? Uh-huh. ¿Quieres que te represente el caído o quieres que te represente Jesús? Y esa decisión es la que tiene que tomar cada cual. Y esa decisión va a unos libros que están en el verso 4, que no sé si
tiene tiempo, pastor, para leer. Vamos a leerlo, porque mira, vamos a leer. Sí, aquí nosotros hablamos muchas cosas que están en el verso 4. Y en el 5, mire lo que dice.
También pero vi, pastor, antes de que te metas ahí.
No vamos a llegar porque nos quedan 5 minutos. Dale.
Mira, antes de que te metas ahí.
Lo dejamos para el
¿Quiénes son estos que juzgan a las naciones?
Los seres humanos.
Bueno, unos son... No, pero espérate, no te mande. Verá lo siguiente.
Hold your horses.
Hold your horses, mira. Ahí están los que estuvieron vivos cuando vino Cristo, ajá, que nunca vieron la muerte.
Sí.
Y están los que habían muerto y que participaron en la primera resurrección. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección.
Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos.
¿Y por qué eso es importante? Porque más adelante ahora, cuando tú comiences a leer los textos que vienen a continuación, nos va a colocar en el contexto de otro resucitado. Okay. Adelante, pastor.
Pues vamos a ver. También vi tronos, en plural, así que el trono se pone para que juzgue, se siente el juez en juicio, pero hay tronos. Exacto. Para mucha gente que se siente a juzgar. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1,000 años. Reinaron con Cristo, juzgaron con Cristo. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Así que esos se quedaron tranquilitos. Pero refiriéndose a los primeros que se levantaron, dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso básicamente resume todo lo que nosotros hemos hablado, porque no estamos diciendo nada que no esté apoyado por un escrito. Está, mis queridos, ahí está en la Biblia.
Hay muchas personas que desconocen el factor de la segunda resurrección, Pastor Dávila. Y es bien importante que si no hoy, pues próximo jueves, expliquemos un poco más, profundicemos un poco más en este asunto de las resurrecciones, ¿verdad? Porque para nosotros queda bastante claro esto, pero le estamos hablando a una audiencia que no necesariamente tiene todo el conocimiento y que quisieran quizás el próximo jueves escuchar la continuidad de este programa.
A mí me dio dificultad un poco, pastor, le voy a ser honesto.
Imagínate.
Y hay algunos que piensan, bueno, si no me levanto en la primera, que me levante en la segunda.
Ay, no, bendito.
Entonces, es importante conocer el significado de participar.
Tienes
en
la una primera, segunda oportunidad.
Y por eso yo sé que esa es la línea por la que tú vienes. Uh-huh. Algunos piensan que la segunda resurrección es una segunda oportunidad. No. Nada que ver con eso. Nada que ver, es mejor ni levantarse. Si no se levantó en la primera, dirá el Señor que no lo levante para la segunda, porque lo que va a pasar en la segunda es muy lamentable, es muy triste, ¿verdad? Sí, es una cosa bien indescriptible lo que va a pasar, lamentable y triste. Así que cuando venga la próxima oportunidad se puede entonces abundar sobre ese tema, Pastor Ruiz, cada una.
Y Pastor David, ese tema de la resurrección es sumamente importante y es vertical en cuanto a lo que es nuestra comprensión del Evangelio, ¿ve? Lo que hace el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y por qué la doctrina de la resurrección, tanto en Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un punta estandarte de la verdad en todo el sentido de la palabra? Así que el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a arrancar por ahí y nos vamos a estacionar. Hermano, no se lo pueden perder. Inviten a sus amigos, a sus vecinos, para que escuchen este tema del próximo jueves que tiene que ver con la resurrección.
Si quieren una tumba coco y la ponen en el radio ahí en la tumba.
Le vamos a poner la lupa encima a ese tema y nos vamos a zambuir ahí porque hay mucha información importante. Que los redimidos, que los santos, que los cristianos, no importa la denominación a la cual pertenezcan, usted es pentecostal, católico, bautista, no importa, usted necesita escuchar este tema del próximo jueves, un tema profundamente bíblico.
Bueno, pastor, ya no queda tiempo para más, son las 5:59:46, así que nos quedan 13 segundos para despedirnos. Muchas gracias por su sintonía.
Pastor, ¿este que les habló quién fue?
Pastor José Sánchez.
José Sánchez.
Su hermano en Cristo, el pastor Fernando Dávila.
Y el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo.
El camino es.
Dios me los bendiga a todos.
Bendiciones para todos.
Bendiciones.
Todos los caminos de esta encrucijada te conducen a la verdadera información. Los temas presentados con claridad y profesionalismo te ayudarán a no quedarte entre caminos. Pendiente que en cualquier momento estaremos con una nueva entrega de Encrucijada con el pastor José Sánchez. Conéctate y comparte.